COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Jornadas laborales de 72 horas semanales. Sí, son más de 10 horas al día. Y esto parte del propio Ministerio de Sanidad. Lo de las 37 horas y media aquí nos rige. Te hablo de los médicos. Hoy se han manifestado en toda España, también en Galicia, descontentos con el borrador del llamado Estatuto Marco que prepara la Administración Central. Y es que en ese estatuto se establecen jornadas que se computarán cada 6 meses o cada año. Y esto genera mucha desigualdad entre meses. Lo explicamos. Reconocen, por ejemplo, desde el sindicato Omega, el sindicato médico Omega, que la organización de los médicos cuando faltan facultativos es muy complicada. Pero se juntarán meses en los que van a trabajar a destajo, sin descanso ni tiempo libre, con otros que sí están haciendo las 35 horas semanales pactadas en Galicia. Manuel Rodríguez, presidente de Omega.
De un mes a otro, lo que no podemos es a meses que trabajas, se puede decir que a destajo, de una manera indiscriminada y sin tiempo libre, ni incluso con riesgo de para la salud, tanto para el paciente como para el propio profesional, y otros meses pues donde trabajas la jornada que tienes que trabajar, que son...
El problema son las guardias. Además de la jornada ordinaria, están esas jornadas de guardia, porque ahora con esas guardias no paran 24/7, así es que piden que se regulen, porque imagínate, después de hacer 7 horas en jornada ordinaria, el médico puede hacer otras 17 horas seguidas de guardia y no siempre descansa después. Y a mayores está el asunto de la compatibilidad. La ministra de Sanidad, Mónica García, quiere limitarla. Para que te hagas una idea, solo el año pasado, 200 médicos de la sanidad pública pidieron trabajar también en la privada, en Galicia. Con todo, desde el sindicato Omega aseguran que esto no tendrá gran repercusión en nuestra comunidad sobre el sistema público porque ya está esto regulado. Pero este asunto es lo que ha calado más en el debate en la calle.
En principio, pues sí, debía de estar dedicado, sobre todo cuando faltan tantos médicos, cuanto más se dedicaran. Pero por otro lado, a esta libertad, ellos cumplen su horario, después fora de seu horario poden facer o que lles dé gana.
Creo que o problema está si o da pública intenta levar a pacientes para unha clínica privada e ese tema. Eso que está mal. Pero bueno, tampouco sei se se fai moito, se hai moitas... Claro, non sei se... Sí, hay mucho problema con eso.
Los médicos recuerdan, faltan facultativos en toda España, pero hay que regular mejor la organización de su trabajo y esto redundará en una mejoría de la atención. Nos insisten, tú como paciente, ¿qué prefieres? ¿Un médico fresco o que lleve demasiadas horas trabajando? ¿Cuál prefieres que te atienda? Y hoy también ha habido concentración de los trabajadores sociales y terapeutas ocupacionales en Galicia. El motivo, la nueva norma que agiliza la tramitación de la dependencia en nuestra comunidad. Aseguran que prescindir en ese proceso de reconocimiento de los dependientes del informe de un trabajador social puede agilizar el tiempo, pero no mejora el seguimiento de la persona. Nos lo cuenta la vicepresidenta del Colegio Oficial de Terapeutas Ocupacionales. Son los que hacen las valoraciones. Sin informe profesional, aseguran que van a ciegas a la hora de hacer la valoración y una valoración en el despacho y en casa a la misma persona no tiene nada que ver. Belén Núñez.
Hemos encontrado gente en unidad, en despacho, que no da dependencia. Realizamos una segunda valoración en domicilio, pues porque creemos que el domicilio nos va a aportar información importante y la realidad es que cambia el grado de dependencia en el domicilio porque nos encontramos que la persona no se cambia, que la persona no se asea, que la persona no tiene comida en casa.
Estás escuchando el mediodía de COPE Galicia, yo soy Paula Pájaro, el Banco de Explotaciones Ganaderas en Galicia más cerca de ser una realidad. Ahora te cuento los detalles.
Mi plan para hoy, ir a Froiza a hacer la compra. Porque encontrar todo lo que necesito a los mejores precios y además ahorrar, en Froiza es posible.
Y esta semana en todas nuestras fruterías tenemos de promoción el plátano de Canarias a tan solo 1,69 € el kilo.
Froiza es más ahorro.
COPE Galicia.
Estar informado.
La Xunta avanza para que el Banco de Explotaciones Ganaderas sea una realidad en nuestra comunidad. Nos vamos al Consejo de la Xunta, Patricia Iglesias. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, se pone en marcha una plataforma que permite poner en contacto a personas que están pensando en dejar su explotación con otras interesadas en seguir adelante con el proyecto. Habrá asesoramiento y también ayudas públicas, lo explicaba el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.
Aparte de este asesoramiento que decía, o Banco de Explotaciones para coñecemento de esa situación, 2,1 millóns de euros como estímulo, como complemento para que se decidan por ese relevo xeracional, porque ademais de xente disposta a collelas, ten que haber explotacións viables que poidan seguir funcionando e que o propietario decida que unha boa opción non pecharlas de xeito definitivo.
El objetivo es evitar entre este año y el que viene que cierren unas 140 explotaciones. El Consejo de la Xunta también aprobó, inició hoy, perdón, la tramitación de la nueva ley de educación digital que va a regular el uso de las nuevas tecnologías en la enseñanza. Se espera que esté aprobada entre finales de este año y el primer trimestre del próximo curso, Paula.
El secador de pelo de toda la vida. Seca el pelo, sí, pero tu pelazo se merece más. Te mereces ganar un secador y moldeador Shark FlexTail con 5 modos en uno. Que seca, alisa, suaviza, define y da volumen. Sorteamos 222, un ganador en cada Gadis. Participa por cada 25 euros de compra del 6 de febrero al 5 de marzo. Gadis.
COPE Galicia.
Estar informado.
20 años con un riñón prestado. Hoy conocemos a un paciente coruñés que vive su aniversario como trasplantado. Eva Iglesias.
Hay veces que uno tiene dos cumpleaños en la vida, el día que nace y el día que vuelve a nacer. Dos cumpleaños y dos vidas. La primera hasta que se enferma. En el caso de Alfredo Saborido, a los 24 años llegó ese jarro de agua fría con un diagnóstico de enfermedad renal que le obligaba a estar atado a una máquina hasta que llegase un trasplante. A pesar del miedo que tuvo, con el tiempo entendió que se le abría la puerta a otra vida.
Yo soy un muy mal paciente. A mí todo procedimiento médico me da mucha aprensión, por lo cual, por una banda, mucho miedo junto, pero por outra banda, como a porta aberta, non? A deixar esa situación na que estás, non?
Esa segunda vida se la regaló una persona que murió y con la que dice que, aunque no conoces, se crea un vínculo invisible. ¿Qué trajo esto de positivo? Alfredo dice que un cambio en la escala de valores.
Como una reestructuración na escala de valores. Eu creo que hai cousas que pasan a estar no outro lugar e hai cousas que pasan a estar no primeiro. E as que estaban no primeiro, mellor, deixan de estarlo. Eu creo que esta segunda vida ten outro prisma.
El 12 de marzo cumplirá 20 años con un riñón prestado.
¿Y quién paga la broma? Fíjate, un niño llama a los servicios de emergencias para avisar de un incendio en una vivienda en Lugo. Hasta allá se trasladan dos camiones de bomberos, una furgoneta del servicio de extinción y varias patrullas de la policía local. Cuando llegan allí, nada, no existía tal fuego. Esto pasó el 29 de enero, lo hemos conocido hoy. ¿Una broma de un niño? Pues resulta que el niño no era tan niño. Las fuerzas de seguridad trataron de ponerse en contacto con él, cortaba las llamadas, hasta llegó a apagar el teléfono, hasta que lograron comunicarse con este chaval. Dio datos falsos, dijo que tenía 8 años y que era de Monforte, incluso se inventó datos de sus padres. Pero los agentes lograron identificar a la titular de la línea telefónica desde la que se había realizado la llamada a los servicios de emergencias. La propietaria del teléfono era la abuela de la persona que había lanzado la falsa alarma. No era tan niño, un joven de 18 años de edad que reside en la vivienda contigua a la que supuestamente se había visto afectada por el falso incendio. ¿Y ahora qué? Bueno, esto no es un delito, pero sí una infracción administrativa. Es mayor de edad, plenamente responsable, o eso es lo que pone el papel, así que esto tiene consecuencias. En principio se enfrenta a dos infracciones diferentes, una contra la Ley de Emergencias de Galicia. Ana Camiño, abogada.
Que sería la de dar el aviso falso, que es una infracción que se considera grave, que tendría una sanción desde 1.001 euros hasta 15.000 euros, dependiendo de la gravedad de la situación, de las circunstancias propias de ese aviso falso. Así se gradúa, ¿no?, la gravedad de ese acto.
Pero esta persona también ha incurrido en otra infracción al no identificarse, al dar datos falsos, y esto va contra la Ley de Seguridad Ciudadana. Y los rangos varían desde 600 hasta los 30.000 euros. Y en deportes, el Celta evita meterse en un lío. Pepe Torrente.
Sí, gracias a la remontada contra el Betis en Balaídos. Se pasó del 0-2 al 3-2 en una magnífica segunda parte. Se quedan 6 puntos por encima del descenso. En segunda, Zakaria Edachouri debuta en Riazor, marcando en el 3-1 ante el Almería en el mejor partido del Depor, mientras que el Racing de Ferrol se sigue hundiendo a 8 de la salvación tras caer 1-3 con el Castellón en Amalata. Y volvió la Liga Sobal de Balonmano tras la disputa del Mundial, con triunfo del Cangas 30-26 ante Valladolid.
Escuchas el mediodía de COPE. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.